Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Hola, una vez más, hermanos y amigos, es muy grato poder coincidir con ustedes desde aquí, su espacio radiofónico de la Universidad Bíblica del Aire, para que continuemos escudriñando los grandes temas de la palabra de nuestro Dios. Siempre constituye una verdadera experiencia espiritual el que podamos participar de esa gama de tópicos que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Y por eso me agrada recordar las palabras del salmista David en el conocido Salmo 19 del Salterio Bíblico, el más extenso de todos, y el salmista, cantándole a su Dios, se maravilla de la revelación que Dios nos ha dado cuando dice en los versos 129 y 130, «Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples o los humildes». Y nosotros quisiéramos participar de esta experiencia al iniciar una nueva semana de estudio en el currículo y el programa de la Escuela Sabática para este tercer trimestre del año, en el que estamos estudiando la primera y la segunda epístolas del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe. Y con esta lección número 7, pasamos el punto medio de estas tres selecciones, y de manera particular, esta semana nos vamos a concentrar en el capítulo 13 de Primera de Corintios, donde Pablo le dedica un tributo a ese camino más excelente del cual hablamos la semana pasada, o sea, el amor. Pero no cualquier amor, no el amor superficial que los seres humanos hemos concebido, sino el amor sublime, el que viene de nuestro Dios. De manera que para el apóstol Pablo el amor conquista todo. Así que él nos deja la mejor descripción y definición del amor que todos necesitamos experimentar. Como hemos dicho en otras ocasiones, la familia de términos emparentados con el verbo griego agapao, el amor agape, es el concepto más elevado del amor de Dios. De hecho, aparece más de 135 veces en las cartas del apóstol Pablo. Como indicáramos, todo carece de valor, incluso los dones espirituales, si no hay amor. Por supuesto, lo que realmente es y hace el amor se ha revelado plenamente en la vida y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, hermanos y amigos, con estas palabras introductorias, otra vez, como moderadores de este programa, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz, nos complace saludarles en el amor de Cristo. Damos gracias también a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas, desde Puerto Rico, donde origina esta programación. Contamos con Paraíso 92 en el oeste y en el este Radio Sol. En Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas. En La Paz, Bolivia, tenemos a Radio Altiplano A Devenir. En La Paz, Bolivia, contamos con Radio Altiplano A Devenir. En la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista. Y más allá, a través de la página del internet, eleden.net. Bien, y sin nada más, dejo con nosotros a mi colega el profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija, por favor, en una palabra de oración. ¿Cómo estás, profesor? ¿Cómo te encuentras para iniciar con esta nueva jornada espiritual? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Una bendición muy especial a todos nuestros queridos radioescuchas. Qué bendición es poder compartir con ustedes la mesa del Señor, donde durante este trimestre hemos estado estudiando la primera y segunda epístolas a los Corintios. Vemos como el teólogo más importante del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, era también el misionero más extraordinario y un pastor amoroso que podía tratar los problemas de la iglesia con muchísima sabiduría del cielo, con mucha dedicación. Así que tenemos muchísimo que aprender acerca de los consejos del apóstol Pablo. Y en esta semana vamos a estar hablando de un retrato del amor. Podríamos decir un retrato de Dios, porque Dios es amor. La esencia de la divinidad es básicamente amor. No es que Dios siente amor, sino que Dios es amor en esencia. Y eso es algo maravilloso, algo que a nosotros nos da consuelo, es algo que nos da alegría y que también nos da seguridad en medio de las tormentas de la vida. Antes de proseguir, los invito a elevar una palabra de oración a Dios. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados. Condúcenos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos y amigos, para iniciar con la lección número 7, bajo el título Un retrato del amor. Por eso indicamos que vamos a concentrarnos en esta semana a analizar a fondo el capítulo 13 de Primera de Corintios, donde el apóstol escribe, por así decirlo, un poema exaltando el principio del amor, que viniendo de Dios podemos emularlo en nuestra relación con Él, como también con nuestros semejantes. El pensamiento guía para memorizar nos viene precisamente del verso 13 de este capítulo 13. Dice Pablo, ahora permanecen estos tres dones, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor. Entonces, veamos cómo Pablo nos desgrana de manera puntual cómo mostrar en nuestra vida el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, como nos dice Romanos 5:5. Definitivamente que el amor es el motor que dirige todas nuestras acciones, es el motivo por el cual hacemos lo que redunda en el beneficio de aquellos con quienes nos relacionamos. Así que vamos a explicar este retrato del amor que Pablo nos presenta aquí. En primer lugar, veremos la supremacía del amor, que es equivalente a lo que estudiamos la semana pasada en cuanto a que es el camino más excelente para emplear los dones que recibimos de Dios, pero es muy importante que vengan envueltos en este principio del amor, porque de lo contrario, como dice Pablo, todo sería como metal que resuena o címbalo que retiñe. Veremos entonces también las características del amor, lo que éste hace, lo que no hace, y por supuesto para que veamos en el amor un retrato de Jesús. Y el tercer punto es muy importante y práctico para todos nosotros, la perseverancia del amor, que viene a ser la mayor de las virtudes. Bien, profesor Valera, entonces estamos listos para estudiar nuestro primer subtema titulado La esencialidad del amor y cómo lo podemos enmarcar, como estudiamos la semana pasada, en el tema de los dones espirituales. Entonces, compañero, cuando leemos 1 Corintios 13, del 1 al 3, ¿de qué manera podemos resumir esta exposición de Pablo sobre la supremacía del amor?
Muy bien, Pastor Díaz. El apóstol Pablo presenta en 1 Corintios 13 el amor como el principio supremo de la vida cristiana. Pablo coloca este capítulo precisamente entre el 12 y el 14 para enseñar que ningún don tiene verdadero valor si no es ejercido con amor. Sin amor, los dones, los sacrificios, pierden todo valor. Es por eso que Pablo utiliza ejemplos extremos. Una persona podría hablar lenguas humanas y angélicas, tener el don de profecía, comprender grandes misterios, tener fe tan extraordinaria e incluso realizar sacrificios enormes. Pero si en su corazón no tiene amor, todo eso pierde su verdadero significado. El mensaje es contundente. Lo extraordinario de nuestros dones no puede sustituir la calidad de nuestro amor, la calidad de nuestro carácter. Y es que Pablo no define el amor como una emoción, sino lo describe como la manera como la persona se comporta, la persona que ama se comporta. Es por eso que dice el amor es paciente, es bondadoso, se alegra con la verdad, persevera, confía, espera. Al mismo tiempo, hay cualidades que se presentan en negación, no envidia, no presume, no se llena de orgullo, no actúa con rudeza, no busca egoístamente sus propios intereses, no se irrita con facilidad, no guarda registro de las ofensas que ha tenido que enfrentar. Esto resulta especialmente importante en el contexto de la iglesia de Corinto, ya que muchos de los problemas de la iglesia, rivalidades, orgullo, competencia por los dones, divisiones, eran comportamientos precisamente que ponían de manifiesto una falta de amor en el corazón de los hermanos. Los dones son temporales, pero el amor permanece. Es por eso que el apóstol Pablo hace un contraste y dice, el amor nunca deja de ser. Es importante entonces que cultivemos esa virtud en nuestros corazones.
Claro que sí, profesor, gracias. Entonces concluimos, hermanos y amigos, que Pablo aquí está exaltando la expresión más elevada del amor y por eso escoge en el idioma griego la palabra ágape para expresar ese amor desinteresado, incondicional y reflexivo que busca únicamente el bienestar del ser amado, que de hecho viene siendo la misma palabra que Juan utiliza en su primera epístola, capítulo 4, verso 8, para definir y describir a Dios como el ser más amoroso del universo. Sí, esas palabras conocidas, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En fin, ningún don espiritual es útil si no se ejerce motivado por este tipo de amor. Sí, en realidad, todos nuestros actos y todos nuestros pensamientos deben estar impregnados de ese amor ágape. De hecho, Jesús nos advirtió en Mateo 24, 12 de que a causa de la maldad, este amor ágape se enfriará. Ahora bien, cuando vemos a nuestro alrededor, es obvio que esa calidad de amor no es el más común en nuestro tiempo y ambiente. De manera que como hijos de Dios no debemos permitir que este amor se enfríe en nosotros, en nuestros hogares o en nuestras iglesias. Por supuesto, en virtud del poder que Cristo nos concede, Él viene a ser nuestro modelo por excelencia. Por eso Él nos dio su propio ejemplo cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué mejor y más poderosa expresión de este tipo de amor podría existir? Claro que aunque nosotros nunca podríamos expresar ese tipo de amor de la misma manera como Jesús lo hizo, sí, por la gracia de Dios, debemos esforzarnos por revelarlo en nuestras vidas en la medida de lo posible. Definitivamente que en muchas instancias, cuando expresamos este tipo de amor, esto resultará en una impresión muy positiva en personas que lo necesitaban más que otra cosa. Bien, profesor Valera, vamos ahora a analizar ese aspecto importante de qué es lo que hace el amor. Compañero, como vemos aquí en 1 Corintios 13, del 4 al 7, que se considera el corazón del capítulo, ¿en qué características se centra Pablo del amor para que lo personalicemos cada uno de nosotros cuando somos llenos del amor motivado por el Espíritu?
Muy bien, Pastor Díaz. Aquí el apóstol Pablo presenta una serie de características importantes. Pablo pasa de afirmar que sin el amor los dones no valen prácticamente nada a, de alguna manera, describirnos cómo se reconoce el amor en la vida cotidiana. Él no presenta una definición del amor. Tampoco dice que es un sentimiento. Allá en Hebreos, él dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pudo haber desarrollado una definición tan concreta como esa, pero Pablo prefiere hablar de las características que ponen en evidencia el amor en el corazón de una persona. Él habla de 15 características, 7 en positivo y 8 lo hace en negativo. Las características positivas dicen que el amor es paciente, que el amor es bondadoso. El amor se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, es decir, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor divino puesto en el corazón de una persona. Pero hay cosas que ponen en evidencia que no hay amor, porque el amor no tiene envidia. Así que si hay envidia, hay que indagar, preguntarnos si realmente está lleno de amor el corazón de esa persona. Tampoco el amor es jactancioso, no, es humilde. Él no se jacta de esto y de lo otro. El amor no se envanece, por lo tanto, no es orgulloso. No hace nada indebido. Por lo tanto, podríamos decir que el amor no es rudo. Tampoco busca lo suyo. Es decir, no es egoísta. No se irrita fácilmente, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Todas estas características están describiendo el amor como cualidades, atributos de una persona que en su corazón el amor de Dios ha anidado. Sí, lo podemos identificar de esa manera.
Así es, profesor, muy de acuerdo. Hermanos y amigos, el aspecto que sobresale aquí en estas características del amor, como Pablo las lista, es que esto nos dice que el amor tiene más que ver con las acciones que con los sentimientos o las emociones que son tan efímeras y cambiantes. Definitivamente que cada uno de estos términos en el idioma griego en que Pablo escribió están cargados de profundo significado para nosotros. Al decir que el amor es sufrido, esto muestra paciencia y tolerancia en cuanto a los errores de los demás. La benignidad es actuar con misericordia y compasión. Así que el amor también nos impulsa a amar a aquellos que aman la verdad. Y algo muy importante que hace el amor es que todo lo sufre, que el término original significa cubrir con silencio o soportar pacientemente. En otras palabras, que se oculta o calla las faltas de otros sin divulgarlas. Una de estas características que se le hace difícil a muchas personas es que el amor todo lo cree, que viene del término pisteuo, de donde viene la palabra fe, de pistis, que significa que al creerlo todo, no condena, sino que le otorga a la otra persona el beneficio de la duda. Y por supuesto, hermanos y amigos, un aspecto que no podemos pasar por alto es esa virtud que debe caracterizar a todo creyente, como lo dice el libro de Apocalipsis, que el remanente final de Dios se caracterizaría por la paciencia de los santos, de donde viene la palabra upomone, paciencia, como sinónimo de perseverancia. Ojalá y cada uno de nosotros podamos replicar todas estas características o virtudes de lo que hace el amor en cada uno de nosotros, transformando nuestros pensamientos, actitudes y conductas durante nuestra vida al relacionarnos con los demás. Y bien, profesor Valera, el apóstol Pablo es el mismo autor tanto de Primera de Corintios como de esa carta a los hermanos de Galacia, y encontramos que él atiende la misma problemática de ambas congregaciones relacionadas con los dones del Espíritu. E interesantemente, él en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, y estos versos son parte de su exhortación con relación a vivir la vida del cristiano conforme al Espíritu Santo. Entonces, compañero, ¿qué ideas comunes podemos ver entre ambos pasajes, 1 Corintios 13, 4 al 7 y Gálatas 5, 22 y 23? ¿De qué manera podemos manifestar este tipo de amor en nuestra vida?
Muy bien, Pastor Díaz, existe una estrecha relación entre ambos pasajes. Por ejemplo, 1 Corintios 13, 4 al 7 dice que el amor es paciente. Gálatas habla de la paciencia, es saber soportar y esperar. 1 Corintios 13 dice que el amor es bondadoso. Gálatas 5 dice que hay benignidad y bondad, está conectado, no tiene envidia. Pues Gálatas habla de amor gozo, no es orgulloso. Pues Gálatas habla de mansedumbre, no busca lo suyo. Gálatas habla de amor y bondad, no se irrita fácilmente. Gálatas habla de paz, paciencia, dominio propio. No guarda rencor. Gálatas habla de amor, paz y benignidad. Se goza de la verdad. Gálatas habla de gozo, fidelidad. Todo lo soporta. Gálatas habla de gozo y fidelidad. Todo lo espera. Habla de fe y fidelidad. Hay que mantener esperanza y confianza. La coincidencia entre estos dos pasajes no es accidental. Gálatas 5 explica de dónde procede el carácter que se pone de manifiesto en 1 Corintios capítulo 13. No se trata simplemente de intentar ser mejor que las demás personas usando nuestra fuerza de voluntad. No, es el fruto del Espíritu Santo obrando en nosotros. Un corazón lleno de amor hace que la persona deje que el Espíritu Santo domine su vida. En Gálatas, Pablo dice que él habla del fruto del Espíritu en singular y comienza precisamente con el amor. Podemos considerar las demás cualidades: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, como manifestaciones de una vida gobernada por el Espíritu Santo y dirigida por el amor en el corazón del creyente. Eso encaja perfectamente con 1 Corintios 13, donde el amor verdadero produce determinados cambios en la persona. Así que podemos decir que hay una conexión íntima entre el amor y todos los demás frutos del Espíritu Santo.
Muy de acuerdo, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, sí podemos establecer ese vínculo entre estas dos epístolas de 1 Corintios, como también aquí en Gálatas. Podríamos indicar que el objetivo de Pablo a ambas congregaciones es el mismo, para que el amor sea el elemento que prime en todo lo que somos y todo lo que hagamos. y quién está detrás de esa supervisión, quién es el que provee esos dones y cualidades para nuestro crecimiento individual y colectivo. Como hemos visto, es el Espíritu Santo el que otorga estos dones para gloria y honra de nuestro Dios. Llama la atención, en primer lugar, que cuando Pablo habla en Gálatas 5:22, él introduce un cambio de expresión en cuanto a la obra del Espíritu y dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Y escuchamos muy frecuentemente que la lista de virtudes que son los frutos del Espíritu Santo. Ahora bien, hermanos y amigos, es importante diferenciar entre el fruto del Espíritu y los frutos del Espíritu. Creo que él es intencional al mencionar en singular el fruto del Espíritu en vez de los frutos. Y ese fruto es el amor. Y el amor, por su parte, va a engendrar 8 virtudes más para que adornen la vida de un hijo de Dios. ¿Y por qué enfatizamos este aspecto? Y la respuesta es que generalmente tendemos a procurar los dones del Espíritu en vez del don del Espíritu que es el amor. En otras palabras, si ponemos este principio como el fundamento, entonces los dones que Él nos imparte lo administraremos correctamente, ya que estos nos son dados para que los utilicemos para gloria de Dios y para beneficio de nuestro prójimo. Y para esto es imprescindible que el amor de Dios reine en nuestros corazones. Por ejemplo, la virtud del gozo es el amor jubiloso que se expresa en la alegría espiritual. La paz o el shalom de Dios es el amor que ofrece salud integral. La paciencia es el amor que persevera ante la prueba. La benignidad es el amor en ropa de trabajo. La bondad es el amor en acción. La fe es el amor que muestra fidelidad porque confía. La mansedumbre, por su parte, es el amor que se somete sin dejar de ser firme y fuerte. Y finalmente, la templanza o la temperancia es el amor que se autocontrola. De manera que Pablo aquí está enfatizando que el fruto del Espíritu, el amor, debe ser nuestra meta antes de los dones espirituales. En fin, el Espíritu tanto produce estas hermosas virtudes, como también el Espíritu a través del amor imparte esos dones espirituales para que podamos ser enriquecidos espiritualmente y seamos bendición para los demás. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos finalizando con nuestro análisis introductorio de esta lección número 7, que continuaremos desarrollando el resto de la semana. Mañana martes vamos a estudiar el subtema Lo que el amor no hace. Les esperamos. Y ahora, antes de separarnos, nos despedimos con la bendición paulina. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.